SER Podcast.
En la cadena SER, Hora 25. Aymar Bretos.
Y vamos a empezar con una noticia terrible. En Murcia, en Sagonera la Seca, un hombre ha matado a su suegra y ha herido a su pareja. Y el hombre está ya detenido. Rafa de Paco, última hora.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Ha sucedido todo después de una pelea en un domicilio de esta pedanía murciana. En medio de la riña, el hombre ha herido a su mujer con un arma blanca y ha matado a su suegra. Además, también ha resultado herido el padre del presunto autor. La Guardia Civil ya lo ha detenido. Es un hombre de 44 años. Según fuentes de la Benemérita, no había antecedentes por violencia de género en la pareja y se ha abierto una investigación.
Gracias, Rafa.
Un abrazo.
Y la noticia económica de esta noche: Competencia autoriza la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Así que ahora el siguiente visto bueno, antes de que voten los accionistas, lo tiene que dar el gobierno. Pero la noticia hoy es: Competencia deja en manos del Ejecutivo la decisión final. Competencia autoriza, en lo que tiene que ver con, ¿no?, con su parte, digamos, autoriza esa OPA del BBVA con el Sabadell. Jordi Fàbrega, buenas noches.
Hola, Aymar. Buenas noches. Sí, se ha alargado más de lo que se pensaba, tanto la reunión de hoy de Competencia como el proceso en sí, pero al final la CNMC ha tomado ya una decisión y es la de dar luz verde a la OPA de BBVA sobre el Sabadell. Lo hace tras haber pactado precisamente con BBVA una serie de requisitos para evitar el impacto que puede tener en algunos ámbitos la suma de los dos bancos. Lo que ha decidido hoy Competencia es lo que esperaban los participantes, los afectados, que hubiera luz verde con estos compromisos acordados, y ahora entramos, como decías, en una nueva fase, una tercera fase, podríamos llamarlo así, que es en la que puede actuar el gobierno. El Ministerio de Economía tiene 3 semanas para plantear al Consejo de Ministros un cambio en esas condiciones de la CNMC, en esos compromisos, en caso de que lo considere. De momento nos dicen desde Economía que máxima prudencia, que analizarán el informe de Competencia al detalle y que mientras tanto pues hay que esperar a ver cuál es la decisión que toman, pero recordemos que tanto el ministro como el gobierno en sí han planteado bastantes objeciones a esta OPA de BBVA. Una vez el gobierno tome una decisión, ya sí se abre el momento en el que los accionistas del Banco Sabadell podrán decidir si aceptan o no la OPA de BBVA.
¿Qué condiciones ha asumido el BBVA para conseguir el visto bueno de Competencia, Jordi?
Pues la lista es larga, pero básicamente los compromisos que ha adquirido BBVA con Competencia tienen que ver con el mercado de las pymes, el crédito a las pymes, uno de los sectores en los que el Sabadell es más fuerte. Entre las condiciones, se ha comprometido BBVA a mantener durante al menos 3 años, un plazo que se puede ampliar a 5, las líneas de circulante a las pymes. Es decir, no podrá cambiar las condiciones ni las cuantías del crédito que tiene concedido ahora mismo Sabadell a las pymes. También a mantener un sistema de precios medios para no encarecer los créditos nuevos que pidan estas pymes. Hay compromisos también para no cerrar determinadas sucursales en el caso de que estemos hablando de códigos postales en los que no haya mucha competencia, y estas son dos de las líneas principales de estos compromisos que también afectan al uso de cajeros. Se garantiza que los actuales clientes de Sabadell puedan seguir operando en la red de cajeros en la que está ahora mismo el banco.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
En la mesa del análisis hoy, Juanma Márquez, subdirector del Diario de Sevilla. Buenas noches, Márquez.
Hola, buenas noches.
Y señor, también Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. Lola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo se respira dentro del Sabadell, Lola, ante esta posibilidad
inquietud, sí, ¿no? Porque, vamos a ver, para las pymes, sobre todo, es muy importante en Cataluña. O sea, el crédito a las pymes por parte del Sabadell es muy importante. Y yo creo que también es un poco un revés ahí ya, al gobierno de la Generalitat también. A ver qué hace el gobierno central, ¿no? Que efectivamente hasta ahora ha sido muy, muy tajante en que esta OPA no le gustaba.
Bueno, veremos lo que hace el gobierno central. De momento, lo que tiene el gobierno central sobre la mesa es una prioridad absoluta, que es saber qué pasó con el apagón. 2 días después, nadie aclara por qué se produjo el apagón, qué lo produjo. Tanto el gobierno como Red Eléctrica descartan que el origen esté en las renovables, que sabéis que es una teoría que están azuzando las voces más críticas con las renovables, después entramos en eso. Pero el porqué real, o sea, el qué no, eso el gobierno y Red Eléctrica dicen, las renovables no fueron. Pero el por qué real sigue sin estar claro. El gobierno ha mandado un requerimiento a las eléctricas para que éstas le envíen la información del apagón. Mandar un requerimiento. Esto lo ha dicho la vicepresidenta tercera, Sara Hagesen, que va a ser quien dirija la investigación del gobierno.
Les hemos solicitado la información, la solicitud les llegó ayer, les hemos pedido máxima diligencia y hemos pedido que llegue lo antes posible la información, si puede ser esta misma tarde. Son registros informáticos con, como decía, miles y miles de datos, pero que entendemos que las compañías, los distintos operadores, podrían suministrarlo.
Esto decía la vicepresidenta Hagesen después del Consejo de Ministros, a la hora de comer más o menos. Por lo que nos dicen en el gobierno, esa información de las compañías ha empezado a llegar ya, y el gobierno, que ayer parecía bastante molesto con el papel de estas empresas, de las energéticas, hoy ya empieza a hablar de cooperación. Guillermo Lerma, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. El gobierno ha empezado a recibir ya la información que ayer reclamó a los operadores privados y con la que pretende aclarar qué provocó el apagón del lunes. La Moncloa ha requerido ese material formalmente, lo hizo en la reunión que mantuvo ayer el presidente con los representantes de esas compañías y después de que el Ejecutivo explicitara un cierto malestar porque ninguna de ellas había aportado respuestas claras. Sánchez puso el foco sobre las empresas en su rueda de prensa, les pidió transparencia y lo que dicen ahora en el Ejecutivo es que perciben voluntad para colaborar en lo que decía Pilar Alegría es la prioridad del Ejecutivo.
La prioridad es querer tener toda la información. Y ahora, por tanto, lo que necesitamos son los datos. Y lo que queremos es tener y conocer toda la información y tener esos datos certeros.
Iberdrola, por ejemplo, ha sido una de las primeras en enviar esa información que servirá para que la investigación que va a liderar la vicepresidenta tercera y en la que van a participar, además de otros ministerios, el propio CNI, saque sus conclusiones y se puedan exigir las responsabilidades pertinentes por el apagón que el lunes dejó sin electricidad a todo el país.
Hoy la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ha roto aquí en la SER su silencio estos últimos
Sabemos
días.
Sabemos la causa, pero y también la tenemos más o menos localizada. Lo que pasa es que son millones de datos, de porque ten en cuenta que se reciben señales cada milisegundo.
Dice, sabemos la causa, la tenemos más o menos localizada, pero por ahora, como digo, nadie concreta nada más. Le ha preguntado a Beatriz Corredor, le ha preguntado a Ángels.
¿Estás en disposición de decir que esto no volvería a pasar?
Estamos en disposición de decir que esto es la primera vez que pasa en 50 años y que los sistemas de seguridad han funcionado bien y, por tanto, como ha pasado, hay que investigar estrictamente cuál es la causa final para poder ponerle todos los remedios y que no vuelva a pasar. A día de hoy no va a volver a ocurrir porque hemos aprendido, ya sabemos que el sistema tiene que valorar que hay cosas que el N-1 y los sistemas de seguridad quizá tengan que plantear, pero a día de hoy no va a volver a ocurrir porque tenemos todas las medidas de seguridad planteadas para que así no sea.
¿Y sobre quién empieza asumiendo responsabilidades? Es una cosa gravísima, un apagón como el que se ha vivido. ¿Quién asume responsabilidades de eso? ¿Se ha planteado dimitir, por ejemplo?
Yo, si tuviera conciencia de que hay algo que yo pudiera haber hecho o que he hecho mal, la primera que lo plantearía sería yo, pero es que en esta casa se ha trabajado bien, esta casa ha respondido a la altura de lo que se esperaba de ellos. Sería tanto como decir que reconozco que los servicios no han funcionado correctamente y no es así. Por tanto, la respuesta es no, creo que estoy asumiendo correctamente la responsabilidad y no es mi estilo no dar la cara para responder, como creo que estoy demostrando.
Beatriz Corredor, hoy el gobierno la ha respaldado sin gran efusividad, también hay que decir, pero respaldarla ha respaldado.
Respecto a la presidenta de Red Eléctrica y su gestión, quiero poner de manifiesto desde el principio el trabajo de Red Eléctrica, de todo su equipo, de la presidenta y los técnicos, ha sido extraordinario y por eso pudimos contar con el restablecimiento del suministro. Yo creo que ha sido un trabajo constante, decidido, dedicado, en pro de ese interés general y lo tenemos que poner en valor. Lo ha puesto en valor la ministra portavoz.
Se incorpora a la mesa del análisis la jefa de Nacional del diario El País, Inma Carretero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Primeras conclusiones, Inma, de lo que sabemos, de lo que no. Ya no tanto sobre el apagón, porque de eso realmente sabemos poco, pero sobre la gestión que se está haciendo del asunto.
Sí. Bueno, yo creo que en esa entrevista que le ha hecho Ángels a Beatriz Corredor, en la que ha incurrido en algunas contradicciones, lo oíamos ahora, ¿no? Decía, no va a volver a ocurrir, claro, pero si no sabemos la causa, ¿cómo se puede garantizar que no va a volver a ocurrir? Yo entiendo que sale y comparece, lo cual es de agradecer al tercer día para dar certidumbres, para dar la cara, y eso creo que si lo hubiera hecho antes habría sido mejor para trasladar al menos un mensaje de en qué estaba al máximo nivel. Sí que hubo comparecencias más técnicas el primer día, pero claro, ella intenta dar un mensaje quizá en un tono más político de se está trabajando, no va a volver a ocurrir, pero no sabemos la causa, en un contexto en el que el gobierno tiene en marcha una investigación. Ayer se produjo esa reunión en la Moncloa, el presidente con las eléctricas, pidiéndoles toda la información. Yo creo que el lunes fue el día de reanudar el servicio, el martes el día de pedir explicaciones, de endurecer el tono con las eléctricas, y hoy lo que ha hecho el gobierno, con la colaboración de Beatriz Corredor y creo que con la absoluta coordinación en las comparecencias, es intentar ya controlar el relato, controlar las explicaciones y sobre todo en un ejercicio de transparencia mucho mayor. Se ha producido también por parte del gobierno un briefing más técnico explicando qué se sabe a esta hora. Es un asunto muy complejo desde el punto de vista técnico y por lo menos creo que ahora están en la dirección correcta de pedir datos, de ofrecer datos, porque el gobierno estaba ciegas. La frustración de las primeras horas de la crisis era que estaban a ciegas, que tenían un fenómeno que no se había producido, pero no tenían una explicación que ofrecer, y eso puede también estar en la raíz de por qué en la gestión inicial de la crisis hubo una falta de transparencia que todo el mundo ha criticado con razón, porque realmente no sabían qué explicación dar. No. Creo que hoy eso se ha reconducido, y creo que hoy, una vez que ya se ha reanudado el servicio por completo, una vez que se han levantado las medidas de emergencia que estaban en algunos territorios y que se está trabajando en la respuesta, creo que es el camino correcto. Otra cosa es que se esté en condiciones, o sea, técnicamente no se ha ofrecido una explicación que nos diga que no va a volver a ocurrir.
Pero no se nos ha ofrecido, o sea, quiero decir, aquí la pregunta que nos hacemos todos hoy es, ¿el gobierno no nos dice lo que ha pasado, pero sabe lo que ha pasado? ¿O tiene...?
No lo creo. Creo, y creo que en eso están siendo muy claros. Están diciendo, no lo decimos porque no lo sabemos. Sí. Es que el gobierno tampoco está cerrando el 100% la puerta a la posibilidad del ciberataque. Precisamente cuando Red Eléctrica comparece ayer a nivel técnico y dicen que está descartado, eso no sentó bien en la Moncloa, porque en un momento en el que se ha creado una comisión de investigación, en el que Bruselas va a investigar, en el que la Audiencia Nacional también está haciendo su trabajo, concluir desde Red Eléctrica...
En 24 horas.
Claro, pues me parece quizá precipitado, y entiendo que ahí el gobierno no recibió eso con demasiado grado.
Marqués.
Bueno, yo creo que es grave que no sepamos aún la causa, y no ya por la intranquilidad que nos pueda dar a los ciudadanos, sino si no sabemos qué ha ocurrido, podemos dejar abierta la posibilidad de que vuelva a ocurrir mañana o pasado. Esto es así. No se sabe de momento cuál es el al menos el punto original, ¿no? Después hay un segundo problema. Me da a mí la impresión de que Red Eléctrica Española, el gran operador, se está un poco sacudiendo cualquier tipo de responsabilidad. Beatriz Corredor ha roto el silencio esta mañana con Ángels, tarde. O sea, el apagón fue el lunes, ella ha intervenido hoy, tarde, y nos ha dado una ducha de lo magnífico que es Red Eléctrica Española y de la suerte tan bendita que tenemos los españoles por tener el mejor sistema de red eléctrica del mundo o de Europa. Mire, no, aquí ha habido un error. Es más, el fallo ha sido el fallo general, lo que nunca puede ocurrir. Eso es lo que ha ocurrido. Por lo tanto, podremos ser los mejores, pero desde el lunes no somos los mejores. Pasa un poco como con la red ferroviaria. Estábamos muy orgullosos de nuestra cercanía y de nuestras líneas de AVE, hasta que un año empezaron a fallar y ya no somos los mejores. Bueno, a lo mejor eso va a ocurrir con Red Eléctrica Española. Después me parece que hay un intento de sacudirse la responsabilidad llamando a los operadores, ¿no? O señalando a los operadores. Operadores hay muchos, y es verdad que los operadores entre sí se señalan, porque el mercado, el sector energético es un sector donde prácticamente todos los operadores están peleando con todos los operadores. Repsol está pelea con Iberdrola, los del foro nuclear con los de las alternativas. Esto es algo que viene desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo una anécdota que se cuenta mucho aquí en Andalucía, sí, de un flamenco, Agustín Melu, que no sabía nada de electricidad y se enroló en un barco que llevaba musulmanes del protectorado español o la Meca como electricista. No tenían ni idea de electricidad. Y cuando iban en medio del océano se fue la luz. Y el capitán le dijo, Melu, ¿esto qué es? Y Melu dijo, capitán, ya lo tengo. Esto es de la calle. La culpa es de Sevillana de Electricidad. Bueno, pues yo creo que algo de Sevillana de Electricidad está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Primero vemos al presidente del gobierno que nos dice que Red Eléctrica Española es una empresa privada, cosa que es cierto, pero está participada en un 20% por la SEPI. Hay una exministra de José Luis Rodríguez Zapatero como responsable del Consejo de Administración, y en el sector eléctrico todo el mundo se refiere a Red Eléctrica Española como la parte pública del sistema, ¿vale? Red Eléctrica Española, que le hemos escuchado esta primera versión política hoy, a mí no me ha convencido. Le escuchamos una anterior a un técnico, al director de opinión de operaciones, que yo creo que fue el que abrió la espita para que llegara el trincherismo y desde la parte pronuclear o en contra del gobierno le echaron las culpas a las energías renovables, en concreto a la energía solar, porque es verdad que el jefe de operaciones dice que hay un problema en el sur oeste peninsular, posiblemente en Extremadura, y dice, y posiblemente una central fotovoltaica. De ahí que esta mañana hemos visto como, bueno, esta mañana hemos leído, ¿no? Porque lo llevamos escuchando desde ayer, como hay gente, bueno, pues lo típico de la trinchera, ¿no? Donde todos los mensajes son mensajes burdos, y aquí el mensaje que han intentado trasladar hoy es que la política de energías renovables del gobierno es un desastre y que hay que retirar algunas de las renovables y comenzar a abrir centrales nucleares, cosa que es completamente falsa. Es verdad.
Vamos a hablar con las renovables.
Sí. Pero es verdad que las renovables aportan una inestabilidad al sistema.
Bueno, vamos ahora con las renovables.
Vale. Bueno, vamos después con las renovables. Lo que quiero decir, sí. Es que es así, además que vivimos en un país que todo lo polariza y al final yo me temo que, bueno, que la opinión pública no llega a encajar del todo cuál es el problema de lo que ha ocurrido. Afortunadamente, y ya no tanto porque va a haber una comisión dirigida por el ministro de Transición Ecológica, de la que yo me fío, pero sobre todo es que va a haber una investigación de la Unión Europea, porque este corte pudo haber afectado a muchos más países de la Unión Europea, y que va a dirigir en concreto un operador de un país que no es España, lo cual yo creo que ahí va a haber una investigación bastante independiente, y estoy completamente seguro de que conoceremos todos los detalles.
A ver, Lola.
Bueno, yo creo que, como decía Inma, el gobierno en este momento todavía no sabe exactamente qué es lo que ha ocurrido. Nos puede parecer chocante, pero bueno, supongo que todos los periodistas que hemos intentado averiguar algo nos han dado un montón de explicaciones técnicas, que como no somos técnicos no tenemos ni idea ni podemos rebatirlas, pero que suenan todas muy, muy complejas. Es decir, por ejemplo, yo creo que además proliferan los símiles, ¿no? Para que intentamos entender qué es lo que ha pasado. A mí me explicaban pues que esto viene a ser como intentar, o sea, que hay que coger, mirar la caja negra, por decirlo así, de cada placa fotovoltaica en las plantas que hay que puedan ser sospechosas, y descifrar lo que dice esa caja negra segundo a segundo, prácticamente, ¿no? O sea, para que nos hagamos una idea de la ingente cantidad de datos y averiguaciones que supuestamente, según dicen los técnicos, hay que hacer para averiguar exactamente qué es lo que ocurrió. Y no se descarta ninguna hipótesis. Efectivamente hay esta versión sobre que puede partir todo de las plantas fotovoltaicas en el noroeste peninsular, pero tampoco se descarta la parte del ciberataque, ni tampoco se descarta, por ejemplo, otra cosa que me han dicho hoy. Y cuando digo que me han dicho, no me lo han dicho por la calle, me lo podéis imaginar, que consiste en que pueda haber habido alguna incidencia, por ejemplo, en Francia, o no, que nos hubiera afectado con algo así como un efecto látigo, ¿no? Que inicialmente esa oscilación es pequeña, pero que cuando llega a nosotros es mucho mayor. En fin, que hay una serie de averiguaciones por hacer, que si la Comisión Europea se ha dado varios meses para averiguar, creo que aquí vamos a ir por el mismo camino. Es decir, lo peor que le puede pasar a un gobierno a la hora de gestionar una crisis es no poder garantizar la transparencia, claro, el poder dar las explicaciones pertinentes a los ciudadanos cuanto antes. Yo creo que eso, con la gestión de crisis y ya la experiencia que llevamos todos, creo que ya se ve que es evidente, ¿no? Nos podemos fijar en la Dana de Valencia, como si tú no das las explicaciones inmediatamente, si no aportas todo lo que tienes a los ciudadanos de una manera comprensible y rápida, eso se te acaba convirtiendo en un problema de gestión y al final en un problema político. Y este es el caso, sí, que se está dando ahora, ¿no? Que la imposibilidad. Y yo creo que la segunda comparecencia de Pedro Sánchez denotaba esa impotencia,
frustración,
de decir, sí, es que frustración. No puedo, o sea, tengo que salir aquí delante de la gente a explicarles y no sé qué explicarles.
Sí, eso es lo que trasladaban en la madrugada del lunes, ¿no? Cuando ya empezamos a
hacer el martes,
eso, ¿no? Es cuando cerramos el periódico y empezamos a reposar lo que había pasado y lo que habíamos contado y empezamos a poder hablar, en mi caso por lo menos, con más tranquilidad con algunas personas y decían, es que a esta hora seguimos sin saber, y la presión y la frustración era que los técnicos no daban respuesta, ¿no? O sea, el tono de esa comparecencia que citaba Lola de la segunda comparecencia del presidente, el gesto era ese de vamos a llegar al final, caiga quien caiga, van a asumir la responsabilidad quien la tenga, pero es que no podía decir, decía, sí, claro, es un fenómeno, pero no podía decir más.
Ahí hay una pregunta, sí, que le han hecho hoy al gobierno en Cisco, y además creo que ha sido expresamente así. Si ustedes no saben lo que ha pasado, ¿cómo pueden estar tan seguros de que no han sido las renovables? Que es el mensaje que...
No, lo que está, la respuesta que está dando ahí, la dio el propio presidente en esa primera rueda de prensa con preguntas y... Bueno, es que ha habido ocasiones en las que se ha dependido al 100% de las renovables, pero no ha pasado nada.
Vamos a escuchar la respuesta que ha dado la vicepresidenta tercera, Sara Hagesen, a esa teoría de que el fundido se debió a que en ese momento había demasiada energía renovable y que el sistema no pudo soportarlo. Sara Hagesen ha contestado así.
Teníamos en ese momento en el sistema energético un 54, casi un 55% de generación solar, un 10% de generación eólica, un 10% de participación nuclear, casi un 10% de participación hidráulica, solar térmica no llegaba al 5%, cogeneración y residuos 4%, ciclos combinados 3% y térmica renovable un 1,17%, así como carbón 1,17%. Pero lo que es más importante es que en ese momento esa participación no difiere de una participación que hemos visto en el sistema energético otros días en nuestro sistema, donde no ocurrió ningún incidente, el sistema ha funcionado a la perfección con una situación de demanda parecida y un mix energético parecido. Por lo tanto, indicar las renovables cuando el sistema ha funcionado a la perfección en el mismo contexto no parece lo más adecuado. Creo que la desinformación y utilizar este momento para defender intereses más allá del interés general no es lo más adecuado.
Bueno, el tiempo y las distintas investigaciones dirán qué ha pasado. Hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es que haya tanta gente que les tenga tantas ganas a las energías renovables. ¿Por qué? Sí, ¿por qué las odian tanto? O sea, esto cuesta entenderlo. ¿Por qué hay una parte de la sociedad que detesta las renovables? En un país como España, en el que otra cosa no, pero sol y viento tenemos un rato para dar y regalar, podemos convertirlo en energía, es una energía que a diferencia de todas las demás, no genera residuos, no emite CO2, no emite otros gases, es gratis el sol y el viento, son recursos inagotables. ¿Cómo se explican las ganas que les tienen muchos a las energías renovables, que están salivando con poder convertir este apagón en una excusa para zumbar a las renovables? Obviamente hay argumentos, podemos entender todos los argumentos para un debate sosegado, racional, sobre las renovables, que si son energías que todavía no garantizan una estabilidad total, porque entre otras cosas, cuando hay menos sol o cuando no hay viento, decae su producción, que no son tan constantes, digamos, como otras energías, que requieren mucho espacio, que eso puede afectar a los hábitats, a los paisajes. Hay argumentos para una conversación calmada, madura, racional, se puede entender perfectamente. Lo que escapa de mi capacidad de entendimiento es esa virulencia de los ataques contra las renovables por parte de una parte de la sociedad que no son lobistas. O sea, quiero decir, yo puedo entender que los lobistas de las nucleares estén intentando aprovechar este momento.
Posiblemente los lobistas
José Miguel,
han hecho.
Que no eres lobista.
Ha habido posiblemente un buen trabajo de los lobistas, ¿no? Que han conseguido crear ese estado de opinión, que han conseguido que la derecha se apunte a ese discurso. Tenemos en este momento en el Congreso de los Diputados una proposición de ley del Partido Popular para retrasar el calendario de cierre de las nucleares. PP y Vox lo apoyan con claridad. Tenemos que ver en qué posición queda Junts y cómo queda eso en la tramitación en el Congreso. Es decir, ahí se ha generado un estado de opinión que procede de esos intereses económicos que están en juego, porque son las nucleares menos competitivas cuando entran en juego esas energías renovables más baratas, y a partir de ahí, pues ahora el apagón da una oportunidad efectivamente para promover esa guerra cultural.
Es que hay gente que está salivando con el daño reputacional.
Es que es uno de los puntales fundamentales de la guerra cultural.
Sí.
Uno de los puntales es el medio ambiente y es por tanto la producción energética. Y además hay una corriente también muy grande en este país que es contraria al gobierno y que identifica al gobierno con las energías renovables y sobre todo con su postura antinuclear. Yo digo una cosa, se puede estar a favor del desarrollo de las energías renovables y a favor también de la energía nuclear. Claro. Esto es compatible, no vayáis a creer que eso es blanco-negro. Yo, por ejemplo, no tengo nada en contra de la energía nuclear, nada. Sé cuál es el problema. Tiene dos problemas, uno que es un problema de seguridad y otro que es un problema de residuos nucleares. Pero creo que España, en la medida que vaya avanzando en las energías, en la implantación de las energías renovables, puede a su vez guardarse un reservorio de energía nuclear. Yo, por ejemplo, no creo que haya que cerrar las centrales nucleares, entre otras cosas porque creo que no se debe renunciar a una tecnología que está abriendo muchos campos últimamente. Se están haciendo nucleares inmensas, se están haciendo nucleares pequeñas, es decir, no renunciaría a ello, pero sí seguiría avanzando en las energías renovables. Pero es que vivimos en un mundo atrincherado y polarizado donde tiene que ser todo blanco y negro. Claro. Entonces, que han salido, pues efectivamente, salivando. Vamos, yo lo veía. Yo sabía, vamos, cuando ocurrió, digo, ya está, el asunto va a ser este, lo del nuclear y lo renovable. Es tanto que Pedro Sánchez en su primera intervención también lo ve y también apunta a por ahí.
Si es que al Partido Popular le pilló el apagón con un acto que tenían justo que habían terminado en la central nuclear de Almaraz. Almaraz. O sea, sí, tienen una campaña en marcha. Es
que, bueno, hay una...
Claro, Almaraz hace mucho tiempo que está claro, condenada.
Hay una cosa que yo nunca creí que iba a haber en este país. Digo, yo porque vengo de ese movimiento antinuclear y de la juventud y tal, que es una manifestación a favor de una central nuclear, claro, como se ha producido en Extremadura.
Es que...
Te queda frito, digo. Yo creo que yo puedo estar a favor de una central nuclear, pero ir a manifestarme a favor es como decir, ah, quiero dormir en el Cabril, que en el Cabril se duerme muy calentito.
Ahí también son los trabajadores y la gente que vive alrededor, ¿no?
Los intereses económicos de la comarca, obviamente.
Eso es lógico, ¿no? De hecho, la posición de Esquerra Republicana, que es un partido de izquierdas y que se abstuvo en la propuesta del PP sobre las nucleares, viene de la central de Ascó, ¿no? Que afectaría, pues eso, a esa población y alrededores. Yo creo que sí que tiene, que es un componente ideológico, una por esa ligazón entre cambio climático, renovables, claro, que abandera la izquierda, y también por ese pozo histórico, ¿no?, de la izquierda muy ligada al movimiento antinuclear. Sí. Lo que pasa es que esas cosas están cambiando en el contexto europeo. No. O sea, Finlandia, por ejemplo, que es un país que, en fin, con cierta sensibilidad ecológica, está abogando por las nucleares. Es cierto que ellos a lo mejor no tienen la misma capacidad para pues de sol y de viento como nosotros, ¿no? Y entonces, antes que el carbón, pues prefieren las nucleares, y por eso Europa también se ha abierto un poco más, y por la presión de Francia al tema de las nucleares. Pero es que el futuro, no sabemos muy bien. Primero, que las nucleares que se tienen que cerrar está previsto hasta el 2035. Sí. Y el tema de la energía, yo estoy segura de que va a dar unos vuelcos importantísimos, porque no caemos en una cosa, que es la inteligencia artificial. Yeah. O sea, el boom, lo que va a chupar de energía la inteligencia artificial, ahora mismo no podemos ni imaginárnoslo. O sea, y claro, habrá que afrontar eso también, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? A lo mejor, por mucho que las renovables crezcan, puede ser que sea insuficiente.
Y una cosa, que la hoja de ruta que está marcada y que sigue defendiendo el gobierno para ir renunciando a la energía nuclear, la pactaron las compañías eléctricas en 2019 con la empresa pública Enresa, que es la que gestiona los residuos radiactivos. Es decir, que aquí que no parte de la nada, que parece que es un capricho de Pedro Sánchez y de Teresa Rivera en su momento, ¿no? O sea, que
es que las energéticas también han hecho una transición hacia las renovables que les constituye un negocio.
Claro.
Y después yo creo que hay una apuesta por parte del gobierno de decir, las renovables son más baratas, podemos ofrecerles a los inversores y a las empresas energía más barata. Es decir, nuestra capacidad de competitividad con otros países del entorno, las renovables también nos lo favorecen, porque si una empresa se quiere instalar en España, no va a pagar por la energía lo mismo que si se instala en Alemania. Y eso es un factor de competitividad también importante. Quiero decir, cualquier energía tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
Y en este debate que ha empezado esta semana, pero que será largo, porque vamos a seguir analizando las causas de lo que ha ocurrido mucho tiempo, siempre tenemos que tener muy presente que cada empresa que se posiciona tiene intereses económicos.
Claro,
o sea,
claro.
Red Eléctrica está posicionándose en este momento con una posición determinada para defenderse ante lo que viene, que son indemnizaciones millonarias. Pero es que el resto de los operadores, también entre ellos, se están mirando unos a otros a ver a quién señalan. Y, por supuesto, intereses particulares de las empresas son absolutamente legítimos, pero en esto el gobierno, que tiene una posición con las eléctricas que ya viene de una relación de complicada, del pasado, intensa, pero claro, en este caso pues también tendrá que defender los intereses generales, y que el precio de la energía en España pues sea un precio asequible y que sea competitivo.
¿Sabes lo que pasaba antes? Que esto lo contó José Domínguez Abascal, que fue el primer secretario de Estado de Energía que tuvo Teresa Rivera, y era un ejecutivo importante de Abengoa. Tú lo conocerás, Inma, que falleció hace unos años. Él contaba, dice, prácticamente hasta la llegada de Teresa Rivera al Ministerio de Energía, bueno, de Transición Ecológica, como se llame, cada ministro que había en España Energía tenía un asesor nombrado por una de las grandes compañías eléctricas. Así funcionaba este país. Este asesor es el de Iberdrola, este asesor es el de Endesa, este otro es el de Repsol. Hasta que llega esta mujer con un trabajo hecho, con muy estudiado desde antes de ser ministra, y irrumpe de una manera clara a favor de las energías renovables, que aportan, en el caso de España, además de la ventaja de las que hemos hablado, de que es más barata y de que es más limpia, es que la única energía que le garantiza a España la autonomía. Es que los de ciclo combinado funcionan con gas, y el gas natural no tenemos, hay que comprarlo fuera. Y la alabada energía nuclear al final tiene un problema también de combustible, y España no tiene mucho uranio. Por lo tanto, la energía renovable parece que se ha hecho para los españoles, digámoslo de esta manera. Hombre, claro, si tenemos viento y tenemos sol, y encima la fuente primaria no cuesta dinero, porque no gastamos en todas las centrales convencionales, en la nuclear o en la de fuel o en la de ciclo combinado, necesitamos un combustible para provocar esa energía, ¿no? En el caso, la del sol y la del viento es gratuita.
Hablando de autonomía energética y a una escala mucho menor, pero el lunes descubrimos que como persona, como civil, digamos, si no tenías una radio estabas jodido, pero como empresa, si no tenías un grupo electrógeno propio, no eres nadie. Pedro Antón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gerente de GRV Power Products, que es una empresa que vende grupos electrógenos, entiendo que es disparada la demanda, ¿no?
Pues sí, correcto. Han sido 48 horas, digamos que intensas.
¿Todo el mundo puede tener un grupo de electrógenos a nivel empresa?
Sí. Bueno, a nivel empresa y a nivel particular. Ahí existen muchas soluciones.
Pero podríamos tener, por ejemplo, para mi casa, tener un pequeño generador con el que poder tener, no luz, porque eso va enganchado, entiendo, a la red y no podría tener, pero cargar el móvil, ver la tele en caso de que hubiera un apagón.
Hombre, depende mucho si vives en vertical o tienes una casa pareada o una casa aislada.
Un pisito.
Bueno, ahora en la actualidad existen nuevas soluciones, como nosotros tenemos unas baterías autónomas de la EcoFlow. Son sistemas que tú puedes tener previamente cargados en casa, conectas a la corriente a 220, es una carga rápida y tú tienes una autonomía suficiente, bueno, depende de tus necesidades, para pues tener un mínimo, desde escuchar, poder enchufar la radio, sí, conectar el móvil, o incluso gente dependiente que necesita de un respirador para sobrevivir, ¿no? Y puedes tenerlo instalado en tu casa sin ningún problema, se va la luz y simplemente tiras de este tipo de batería, que es un generador, pero de nueva generación.
¿Las comunidades de vecinos están empezando a tener cada vez más generadores en los edificios?
Cada vez más. Empiezan a haber normativas a nivel municipal que piden que haya como mínimo una doble conexión a la red eléctrica, pero como eso es carísimo porque el enganche de por sí ya es caro, tiran por la solución del grupo electrógeno, que se suele poner en azotea, para al menos tener luz de emergencia, que el ascensor llegue hasta una planta y se abran las puertas, no te quedes encerrado, que la puerta del parking se abra en caso de un incendio y se va la luz, la gente pueda escapar. Cada vez más existe esta solución.
¿Y estos grupos electrógenos, dónde hay que ponerlos? ¿En la azotea, obligatoriamente?
Hombre, en la azotea, porque al final no deja de ser un motor de combustión y tiene que salir los gases. También con si el arquitecto lo ha diseñado con tiempo y bien, se puede poner en un sótano y hacer una salida de humos.
Hemos conocido esta semana el caso de la familia esta de tres personas muertas en Galicia, que pusieron el generador, no sé si dentro de la casa o en el marco de la puerta, pero apuntando para la casa.
Sí, esto es un drama. Es que el problema que tenemos es que no leemos los manuales y por desgracia no utilizamos el sentido común. Es un motor de expulsión. O sea, esto es como encerrarte en el parking con el motor en marcha del coche. Es una desgracia, pero a veces, no sé, por las prisas, por la falta de usarlo continuamente, porque solo es en momentos muy puntuales, no caemos en la cuenta y, bueno, pues sí, claro, siempre hay un riesgo.
O sea, siempre hay que usarlo en exteriores.
Pero es muy raro. Siempre. Es un motor de explosión. Los casos de los que van a gasolina o diésel.
¿Qué es más habitual?
Pues depende del uso. Así, para las emergencias que estamos teniendo ahora, que la gente le ha entrado, pues bueno, miedo lógico, grupos pequeños de gasolina. La gente que tiene la posibilidad de hacerse una instalación para con un arranque automático por fallo de red, suele ser mejor diésel.
O sea, el diésel de la gasolinera.
Diésel de gasolinera y gasolina sin plomo normal y corriente, la que tenemos a la base en cualquier punto, en cualquier estación.
Pedro Antón, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un abrazo fuerte.
Buenas noches, gracias.
Y con todo lo que tenemos sobre la mesa, con lo grave que ha sido este episodio y con lo mucho que queda por saber, el Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid llevaban horas en un pulso francamente estéril sobre quién tenía que dar el primer paso para desactivar el nivel
máximo de emergencia que se había declarado en varias comunidades a petición de las comunidades, casi todas del PP. En concreto, esto estaba pasando con Madrid, porque en la noche del apagón pidieron la declaración de ese nivel máximo de la emergencia. Ayer, visto que todo volvía a la normalidad, casi todas las comunidades que lo habían pedido pidieron desactivar el nivel máximo de emergencia. El gobierno lo hizo en aquellas comunidades que lo habían pedido. Quedaban Extremadura y Madrid. Bien, hoy Extremadura, esta mañana, lo ha pedido. Desactive usted el nivel de emergencia, pero Madrid seguía en ese pulsito absurdo de que lo desactive el gobierno sin que nosotros se lo pidamos, porque el gobierno puede hacerlo sin que nosotros lo pidamos. El gobierno decía no, que nos lo pidan igual que lo han pedido las demás comunidades, y así han estado todo el día hasta que acaban de pactar esta noche conjuntamente acabar con ese absurdo y relajar la alerta también en Madrid. Javier Bañuelos, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, se acabó el pulso, se impone el sentido común. Madrid y Extremadura recuperan ya la gestión de sus emergencias. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dejado ya sin efecto esta declaración de emergencia que permanecía en vigor desde el apagón. Los gobiernos, tanto de Extremadura como el de Madrid, enviaron en el día de hoy por escrito al Ministerio del Interior información precisa confirmando el normal funcionamiento de sus servicios públicos y la plena operatividad de todos los mecanismos de respuesta a las emergencias de protección civil. En base a esa información, el Ministerio del Interior infiere, esa es Aymar, la expresión que maneja, Interior, infiere que no se dan las circunstancias para mantener el nivel 3 de emergencia en estas dos regiones. En este momento, solo Aragón mantiene activado el nivel 2 de su plan de protección civil. Ese nivel, recordemos, es el que le habilita para solicitar recursos al Estado con los que hacer frente a las consecuencias de este apagón. El resto de las regiones tienen activado el nivel 1 al considerar que disponen de recursos propios suficientes, salvo Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña y Navarra, que directamente han desactivado sus planes autonómicos de protección civil tras considerar completamente superada la emergencia.
Inma.
Pues se confirma que en la estrategia de la Comunidad de Madrid hay una máxima, y es que lo que diga Pedro Sánchez, al revés. O sea, volvemos a la pandemia, nos situamos en aquel momento en el que Isabel Díaz Ayuso hizo una campaña a lomos del estado de alarma decretado por el gobierno, diciendo que estábamos en una dictadura, que el gobierno no le dejaba gestionar sus competencias y que se estaba limitando la libertad, en fin. Y era en un momento en el que había un virus que controlar y que tenía sentido que hubiera una decisión para todo el país, porque el virus no sabe dónde termina la frontera de la Comunidad de Madrid y dónde empieza la siguiente. Entonces, en aquel momento tenía que hacer una reivindicación de la autonomía madrileña para tomar decisiones. Y ahora, cuando se ha desactivado la emergencia en el resto de comunidades, cuando obviamente se ha restablecido la normalidad, resulta que lo que estaba defendiendo es que el gobierno se quedara con sus competencias, porque el nivel 3 de emergencia lo que dice es que es Interior el que gestiona las competencias de la comunidad. En definitiva, no tiene sentido desde el punto de vista administrativo, y políticamente es una dinámica que utiliza Díaz Ayuso con frecuencia y que le da resultados.
Muchas comunidades autónomas pasaron del nivel 1 al nivel 3 casi sin transición con el 2. El 2 permitía efectivamente solicitarle los recursos al gobierno central que hicieran falta. Yo creo que aquí sí hubo una llamada de las comunidades autónomas del PP, viendo lo que había sucedido con la polémica valenciana, y se apuntaron todos al nivel 3. Yo creo que sin madurarlo lo suficiente. No digo que el resultado haya sido malo, pero hombre, tú eres el gobierno de una comunidad autónoma, se supone que tiene cierto espíritu autonomista, conoces bien tu territorio, y a las primeras, en poquitas horas, dices, no, que venga el gobierno central y me lo haga, y que se quede con mis competencias. Mira, aquí ha ocurrido algo. Las clases de los niños en los colegios ni se iban a suspender y iban a seguir tal cual. En el momento que la Junta de Andalucía cedió las competencias al gobierno, pues el gobierno tomó una decisión que yo todavía no he terminado de entender, que en algunas comunidades sí habrá valido, pero aquí en Andalucía no lo entiendo, que es que había clases, pero se suspendían como clase lectiva y se han suspendido exámenes, y ahí y en algunos sitios, oye, pues se ha liado porque, bueno, porque a los chavales se les ha trastornado mucho, porque los de segundo bachiller, por ejemplo, están ya al borde de los exámenes finales para después presentarse a las pruebas de selectividad. Es decir, yo creo que ahí, yo lo decía el otro día, lo miraba en el periódico, oye, el País Vasco y Cataluña, ¿qué han hecho? ¿Han solicitado la participación o creen que se pueden bastar por sí mismos?
Oh, pero escucha, bueno, es que en el País Vasco...
duró un ratito.
Claro, sí. Es que hay zonas del País Vasco en las que duró media hora, literal. Sí, sí.
Bueno, pero en Cataluña no.
No, en Cataluña no.
Aquí seguimos con las ruralías.
Entonces, vamos a verla.
Pero esa es la emergencia.
Vamos a ver, que también...
cronificada.
Que también hay que creérselo un poco más allá de las palabras muchas veces, ¿no? Y decir, no, es que yo creo que Andalucía se gobierna mejor con un gobierno autonómico, y creo en la autonomía, y ahondo y transformo en la autonomía, pero no a la primera de cambio cuando llega un suceso que es verdad que es muy grave. Pero oye, yo he escuchado al presidente de la Comunidad Autónoma de Asturias contar lo que hizo el lunes y al hombre no le faltó nada. ¿Sabe? Y aquí prácticamente nos dijeron no, porque la Comunidad Autónoma Andaluza no es competente en la energía, no es competente en el tráfico, no es competente. Digo, bueno, pues vaya porquería de Comunidad Autónoma que tenemos, ¿no? No, me lo digo con un poco de sorna, pero creo que corrieron, pero que corrieron mucho. Y corrieron mucho, sobre todo porque había ocurrido lo que había ocurrido en Valencia.
Y el gobierno también corrió mucho a decir lo que pidáis ya, por lo que ocurrió en Valencia. Se respira por esa herida, igual que en Valencia también. Creo que cuando se tomaron esas decisiones sobre quién tenía la competencia en la gestión de la DANA, también se respiró por la herida de la polémica de la pandemia, ¿no? Porque creo que el gobierno entendió que si la comunidad autónoma no lo solicitaba y no quería... que el gobierno tomara las riendas, claro, era contraproducente. Totalmente. Habida cuenta del debate que se había producido anterior con el tema del estado de alarma y del mando único.
Yo creo que lo que hacía lo que ha hecho el PP es intentar curarse en salud en previsión de que pudiera ser esto bastante más grave de lo, claro, que ha sido.
Bueno, pues
en términos,
sí, es
ciudadanos, porque podía haber ocurrido que no se restableciera en un día. Perfectamente, o sea, hoy había grandes elogios sobre la rapidez, ¿no? Con que se había hecho por parte del gobierno, decían que era prácticamente inédito, ¿no? Que algo así se hubiera restablecido tan rápido. Podía haber durado 2 o 3 días esto. Entonces, claro, eso podía haber habido pillajes, podía haber habido problemas de seguridad. De hecho, no sé, corregidme, pero yo diría que Feijóo habló del ejército. Incluso.
No, sí.
Ayuso, claro,
creo. Ayuso.
Sí, sí, sí. Vale, pues claro, ¿eso qué significa? Pues que los varones dijeron, claro, no, te lo paso porque, todo por si acaso.
Claro, y todos nos acostamos ese día, el rato que nos acostamos, con más incertidumbre de la que luego tuvimos por la mañana, cuando ya se vio que se había avanzado bastante en la madrugada, que se estaba restableciendo y que todo iba funcionando. Pero yo creo que también decisión como las que se tomó sobre los colegios tenía mucho que ver con que no se sabía si los padres iban a poder llevar a los niños al colegio, si los padres iban... En fin, se intentó... se tomaron decisiones preventivas sin toda la información que teníamos a la mañana siguiente. Yo creo que ahí, y efectivamente en lo político, querían tener un escudo, y siempre es muy cómodo echarle la culpa al gobierno de casi todo lo que pasa. Claro. Lo vimos también en la gestión de la pandemia, y los presidentes autonómicos creo que también ahí actuaron con esa visión política.
Pero con el nivel 2 de emergencia se puede pedir la participación del Ejército y de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. O sea, el nivel 2 te permite que la comunidad autónoma pida los recursos que creas que son necesarios. El nivel 3 es otra cosa. El nivel 3 es, usted se hace responsable de esto.
Sí, el nivel 3 es renuncio a mí. Por eso es tan sorprendente el pulso de la Comunidad de Madrid después del debate que se produjo en 2020, ¿no? Porque el nivel 3 es renuncio a mis competencias, aunque lo haga el gobierno central.
Sí, pero fijaos que el gobierno central, por ejemplo, en Madrid como que se solapa, ¿no? Pero sí, si fuera, yo qué sé, Cataluña, por ejemplo, o Andalucía, el mando pasa al delegado del gobierno.
Bueno, no, a Marlaska pasó aquí en Andalucía.
Sí, pero a través del delegado, porque sí, a no ser que Marlaska se desplace como pasó en Valencia después, ¿no? Pero
Sí, tiene una lógica, tiene una lógica más política que administrativa, sí, en este, sí, en este caso, ¿no? En esta crisis. Otra cosa es que tenga que efectivamente hubiera durado más días, que hubiera tenido más implicaciones en otros ámbitos, pero estamos hablando también de que afortunadamente los hospitales siguieron funcionando. O sea, hubo un colapso sobre todo en el transporte público, en la gente que tenía que moverse de un sitio a otro, y eso fue lo que provocó las imágenes y las desesperaciones y la angustia de la mayor parte de la gente, pero los servicios funcionaron.
Hoy el PP ha amagado con romper las negociaciones con el gobierno acerca del decreto con las medidas para hacer frente a los aranceles de Trump. Josué Coello, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sí, lo que hace 23 días parecía algo insólito, como era un acuerdo entre gobierno y PP para que hubiese consenso para aprobar el decreto contra los aranceles, hoy, y tras el apagón del lunes, los puentes tendidos ya no existen.
Elementos, como decimos, de energía, de agua, de infraestructuras, de fiscalidad, de ayudas directas, no son aceptadas, y lo único que plantea es más deuda, más préstamos, avales para las empresas, comprenderá que no va a contar con el apoyo.
Es importante recalcar el apagón del lunes porque escuchábamos a Juan Bravo, portavoz económico de un PP, que ha aprovechado este hecho para volver a poner encima de la mesa el debate sobre la vida útil de las nucleares y ponerlo como condición para que el PP dé su apoyo a este decreto.
Como no puede ser de otra manera, estaba la energía nuclear, que ya defendimos desde septiembre del año 2022, repito, como un elemento que asegura el suministro de la energía eléctrica, y hemos visto elementos, y en segundo lugar también asegura una estabilidad en el precio.
Porque los populares defienden el uso de la energía nuclear y consideran que el apagón es el mejor ejemplo para incorporar su propuesta de alargar la vida útil, algo que desde el gobierno, como reiteró el presidente, descartan. En Moncloa consideran que la nuclear es más un problema que una solución. Y si bien Economía se abre a incorporar propuestas del PP, no está ni la bajada de impuestos como exigen los populares. Este decreto, Aymar, se votará el próximo jueves y en esta semana que queda el Ejecutivo tendrá que apretar con la negociación porque a esta hora no tiene garantizados los apoyos para su convalidación.
Lola García.
Bueno, ya se veía venir, ¿no?, que esto no iba a acabar bien, porque en el momento que tú introduces el tema de las nucleares en la discusión y en la negociación de un decreto que tiene que ver con los aranceles y que son medidas de ayudas para combatir los efectos de los aranceles de Trump, pues ya estás pervirtiendo la discusión, ¿no? O sea, la política energética no se puede discutir, modificar y negociar en un decreto de X millones para ayudar a los sectores afectados por los aranceles, ¿no? Nadie va a renunciar, ningún gobierno va a renunciar a su política energética por eso. Con lo cual, bueno, yo creo que en este caso el PP pierde una oportunidad y seguramente por eso entró en la negociación, de aparecer ante esos sectores que son muchos, son muy afines al Partido Popular, ¿no? Porque hay pequeñas empresas, hay sectores muy vinculados a sectores productivos, muy vinculados al voto del Partido Popular. Y que el partido tiene que aparecer como sus defensores, ¿no? Y en esto pues había una oportunidad pues de desvincularse de Vox, de hacer más evidente que el Partido Popular quiere ser un partido de gobierno y entrar a debatir algo, por mucho que después dijeras que si el hermano de Pedro Sánchez, que si no, la mujer de Pedro Sánchez, me da igual. En este caso es una medida económica que tiene mucho sentido que el PP la negocie y la apruebe, pero creo que van a perder esa oportunidad.
Sí, eso tiene pinta, perdona, del palacete, ¿os acordáis del palacete del PNV que le sirvió de excusa al PP para desmarcarse del decreto en el que iban la subida de las pensiones, las ayudas del transporte? Bueno, pues las nucleares parece que son el nuevo palacete del PNV para buscar una excusa y desmarcarse de... como dice Lola, o sea, el decreto te puede parecer insuficiente, puedes pedir más. De hecho, el gobierno estaba planteando esto como un primer paquete de medidas y abrir una hoja de ruta negociadora con el PP. ¿Qué pasa? Creo que como la presión del debate de los aranceles ha decaído con la tregua de Trump y la negociación que está en marcha, el PP puede pensar que no tiene esta presión, pero claro, el día del debate vamos a coger las declaraciones que hizo el líder del Partido Popular cuando se produjo la imposición de aranceles, y ese discurso pues no, es todo lo contrario de lo que van a hacer si se produce finalmente el rechazo.
Liga más con el discurso de hoy, ¿no? Claro. El gobierno está en declive, está a punto de caer, por tanto no le vamos a dar ahora una muletita.
Pero claro, es que fue hace cuánto, es que no ha pasado tanto tiempo.
Es que los últimos 10 días ha pasado de todo.
Pero es que es muy difícil, en el PP los analistas quedamos fatal, porque hacemos análisis que nos duran media hora. El análisis que podemos hacer de la estrategia del PP, le damos muchas vueltas, pero al final pasa la semana siguiente y Feijóo cambia el paso. Es decir, yo creo que existen muchas presiones internas dentro del Partido Popular, del ala más dura del Partido Popular, que quiere que al gobierno no se le dé ni un milímetro de margen, que no se le dé oxígeno, porque quieren efectivamente, como decía, subrayar la imagen de un gobierno que agoniza y que está en las últimas, y piensan que darle apoyo a alguna medida es darle un respirador. Pero, hombre, cuando se trata de ayudas que van al bolsillo de sectores tan concretos y tan identificados, yo creo que me parece una estrategia errónea, y sobre todo me gustaría saber qué piensan presidentes autonómicos como Moreno Bonilla, que tienen a mucha empresa pendiente de los apoyos que van a recibir, de las líneas de crédito, y que tienen que estar negociando con el gobierno desde la comunidad autónoma muchas medidas que se van a tener que poner en marcha con las medidas de la administración Trump.
Mire, el palacete del PNV es verdad que es la excusa que buscó el Partido Popular para desengancharse de ese acuerdo. Pero el palacete del PNV también es un ejemplo de cómo en una negociación puede entrar de todo. Es decir,
sí, claro.
No es una locura, no es ninguna locura que en una negociación sobre aranceles se negocie las centrales nucleares. No es ninguna locura.
Hombre, pero un palacete no es la política energética. Claro.
Bueno, es que, bueno, Lola, prorrogar la vida de las centrales nucleares 10 años más, por ejemplo, no es cambiar la política energética del país.
Tienes una ley
que está mal. No. La política energética de España no se basa únicamente, la de este gobierno, con la que yo estoy básicamente de acuerdo.
Pero es una cuestión
no
de
se
modelo.
Basa únicamente en claro, que vayan a suspenderse las centrales nucleares. No caigamos tampoco en ese
error.
Sí, pero
es una cuestión de modelo y de que en una negociación de un decreto muy concreto, de ayudas concretas y de medidas
como
concretas...
Todos son concretos.
También
todos son concretos y en todo...
También Junts metió la inmigración, tienes razón, también Junts metió la inmigración en un decreto que no tenía absolutamente
pero yo
nada
creo
que ver.
Hay una...
Eso se hace...
Pero hay una ley, mira, yo creo que el Partido Popular, que tiene un grupo parlamentario muy sólido en el Congreso de los Diputados, ha llegado una proposición de ley, la tiene para reformar y para cambiar ese modelo y esa hoja de ruta sobre las nucleares. Pues ahí, ahí es donde se tiene que producir ese debate. Y si lo saca y se consigue la mayoría para que esa ley entre en vigor, pues ese es el sitio. Y tiene toda la legitimidad para plantearlo a través de ese mecanismo en el Congreso de los Diputados. Pero hacer rehenes a los sectores afectados por los aranceles de la política nuclear me parece que es una estrategia que tiene las patas muy cortas. Y que efectivamente, que cuando el gobierno mete cosas que no tienen que ver en un decreto ómnibus, como ocurrió con el palacete, lo hace con un gesto al PNV que sabe que le va a apoyar el decreto con todo lo demás, pero es que en el caso del Partido Popular entra en una negociación y que al final el gobierno qué saca con el Partido Popular en el Congreso, nada. No consigue ni en cosas tan claras que son para el beneficio de la gran mayoría de los ciudadanos y que no tienen ningún sesgo político. O sea, es que yo entiendo que hay cosas que determinados partidos no se pueden permitir porque son modelos totalmente contrarios a los que ellos defienden, pero de verdad un paquete de ayudas y de créditos y de avales que tienen que generar este debate político, Marqués, no hay nada que pueda salir de ahí.
¿En qué momento surgió lo de la inmigración en Cataluña, Isma? Porque yo me he perdido. ¿En qué momento surgió?
Dentro de otro decreto del año.
Claro, hombre, es que sí. Por eso te digo, que no es una locura lo que plantea Juan Bravo, no es una barbaridad y no hubiera supuesto tampoco rehacer la política entera del gobierno. Podía haber un gesto, claro, sí, un giro sobre la política nuclear. Sí, la política nuclear no es el todo de la política energética en España. Se podía haber negociado. Hombre, es verdad que yo dudo también de si el PP, que tenía una voluntad efectiva de llegar hasta el final.
Pues parecía que sí al principio, pero luego han cambiado. Parecía sí, que sí.
Porque por lo que habéis comentado, porque yo creo que Trump se ha venido un poco abajo, sí. Ha dado 90 días y entonces, claro, la situación ya no es tan angustiosa.
Yo lo que creo es que al Partido Popular le hubiera ido bien. Claro. Es decir,
sí,
no lo digo, o sea, creo que hubiera sido para sus propios intereses, hubiera sido un buen negocio.
11 de la noche, 10 en Canarias.
En la cadena SER. Hora 25. Aymar Bretos.
El tiempo para estos días, que quien más quien menos vamos a descansar todos bastante. Jordi Carbó, buenas noches.
Buenas noches, muchos días, tiempo de primavera, es decir, que va a hacer prácticamente de todo y no es para evitar las respuestas concretas, pero es que, de hecho, hoy ha pasado un poco así. Muchas horas de sol, pero también hemos tenido chubascos, ahora tormentas en el centro de la península, también en Galicia, irán desapareciendo durante la madrugada. El día de este puente con mayor probabilidad de lluvia y en la mayor parte del país, el viernes. Algunas descargarán con fuerza, poco lloverá en el Mediterráneo. Y el resto de días, pues muchas horas de sol, muchos momentos sin lluvia y durante las tardes y las noches algunos chubascos, temperaturas sin grandes cambios, pero eso sí, con viento fuerte en muchos momentos, que hará que aumente la sensación de ambiente fresco.
Hasta mañana, bueno, mañana está Pablo. Pablo vale. Tallo, pero...
Pues hasta mañana,
yo te escucho.
Y a ti, y hasta
escucho.
La próxima.
Adiós, Jordi.
Chao.
Adiós. En Rotterdam, en Países Bajos, la ha liado, pero bien, un crío que estaba haciendo cosas de críos. Ha arañado un cuadro valorado en 50 millones de euros. Javois, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches.
Un cuadro que ya están restaurando. Lo arañó en un momento en el que nadie vigilaba, claro.
Sí. Pensé al principio que lo había arañado sin querer durante el apagón, que iba palpando por ahí. Luego ya vi que fue en Holanda. Que luego también, leyendo esta noticia, me quedé pensando que imagínate, Aymar, que vuelve la luz a España y no están las meninas en su sitio, ¿eh?
O están arañadas.
Arañadas, robadas. Que alguien haya dejado sin luz a 80 millones de personas en la península ibérica para robar las meninas. Bueno,
eso para Tallón.
Fíjate, sería un país del que sentir un poco de orgullo, decir, oye, pues mira, se lo han currado. En España se va la luz y cuando vuelve estamos todos haciendo una batucada, coño. En fin, yo no sé qué le hubiera parecido a Rothko que en su cuadro se apreciasen pequeños arañazos de un niño. Una experta se ha apresurado a decir que pueden afectar significativamente a la experiencia de la obra.
Sí.
No voy a decir nada a esta frase porque yo soy una persona sensible, pero es cierto que tengo un límite también, ¿eh? Por otro lado, Rothko y Pollock, he estado investigando,
sí,
son los máximos representantes del expresionismo abstracto. Yo es que me sonaba mucho y estoy a punto de meter la pata y atribuir a Rothko una historia de Pollock. Porque la obra de Pollock, sí, esto sí me lo sé, sale en Los sueños del seductor de Woody Allen. Sí. No sé si la escena en la que una chica... que de verdad mira obsesivamente un cuadro de él y Allen, Woody Allen se acerca como para ligar, le pregunta qué le parece el cuadro y ella desparrama sobre su visión pesimista y tétrica de la vida. Entonces Woody Allen se interesa por los planes que tiene ella el sábado noche y ella le dice, pues suicidarme. Y él pregunta, ¿y el viernes por la noche? Bueno, lo que quiero decir con esto es que hay ciertos cuadros a los que el arañazo de un niño podría permitir citas un sábado por la noche. Citas en las que, por cierto, engendrar nuevos niños que arañen otros cuadros necesitados de ellos.
Un beso, Javois.
Un beso, chao.
Hoy en Valencia ha terminado el Congreso del PP Europeo, que ha servido, entre otras cosas, para que los jefes de Estado y de Gobierno europeos del PP, que estaban allí, 11 comisarios europeos, varios líderes institucionales, hayan escuchado esta descripción de España. Diagnóstico de España, según José María Aznar.
Me permito pedir a la Comisión Europea que refuerce su acción como guardiana de los tratados con una actuación decidida para asegurar el respeto a la integridad del Estado de Derecho de todos los Estados miembros, donde el Estado de Derecho se encuentra seriamente amenazado o directamente infringido. En España, Hoy agoniza un gobierno que suma la incompetencia al sectarismo. España sufre una crisis migratoria estructural sobre las Islas Canarias. Acaba de sufrir el colapso total de su sistema energético y 48 horas después el gobierno no ha dado una explicación de por qué ha ocurrido ese colapso. Un país en el que el gobierno que por 2 años no somete al Parlamento los presupuestos generales del Estado porque no tiene mayoría para aprobarlos. Un país europeo que en medio de la agresión de Rusia contra Ucrania tiene en su gobierno alojada la extrema izquierda que apoya a Putin y que nada más quiere romper la OTAN. Un gobierno acosado por la corrupción en su misma cabeza que está degradando el Estado de Derecho, que quiebra la independencia de los jueces y que ha declarado por boca de su presidente estar dispuesto a gobernar sin el Parlamento, que es exactamente lo que está haciendo.
Tienen que estar las delegaciones del PP europeo, tienen que estar volviendo a sus países diciendo, bueno, por lo menos no nos han detenido.
No, y sobre todo cuando hayan visto que España se iba de puente, habrán dicho, uy, qué contradicción con el discurso de Aznar, que ha tenido la osadía de ir a hablar a Valencia de incompetencia en la gestión. A mí esa intervención me ha parecido llamativa, porque en hacerlo en Valencia, donde han tenido que esconder al presidente de la Generalitat, es bastante llamativo.
Porque el Congreso ha sido un ejercicio de funambulismo del PP en algunos momentos, intentando esconder a Mazón. Ana Fernández Vila, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. El PP ha cerrado hoy el Congreso de los Populares Europeos volcado en desviar el foco de la gestión de Mazón en la Dana y en desviar el foco del propio Mazón, que hoy sí se ha dejado ver, poco más de una hora, y le ha agradecido su respaldo al PP europeo.
Aquí necesitamos la ayuda europea.
Siente el apoyo de Núñez Feijóo.
Y gracias al Partido Popular Europeo, está más cerca la reacción europea, porque
Mazón, en fin, estuvo ayer en la recepción municipal a los líderes europeos que hubo por la tarde, pero el PP no informó de su presencia ni difundió imágenes. Hoy sí que ha habido ya foto con Feijóo, pero el presidente valenciano se ha perdido el discurso de su líder porque tenía un viaje ya programado, un discurso en el que Feijóo ha defendido la implicación de su partido en la recuperación de Valencia tras la Dana, pero sin mencionar a Mazón.
Contamos con vosotros para sacar adelante un compromiso del Partido Popular Español, un compromiso con la Comunidad Valenciana de invertir 12.000 millones de euros para resetear la economía valenciana. Estoy más convencido que nunca que invertiremos esa cantidad que el Gobierno de España le está negando.
Feijóo le ha agradecido también al PP europeo haber elegido Valencia, a pesar de que trató de mover el Congreso a Madrid, un Congreso que ha acabado eclipsado por el apagón y los movimientos de Mazón.
Es increíble, Marqués, que el PP se haya permitido llegar así a este punto, que 6 meses después el PP no haya dado con la fórmula de hacerse un torniquete, cortar la infección política que les está generando este asunto de Mazón.
Sí, efectivamente. Y bueno, y además se le va pudriendo el asunto a medida que la jueza de Catarroja pues va avanzando en la instrucción. A mí me da la impresión, yo no sé si por el asunto del apagón, que el PP ha celebrado este congreso como un poco de tapadillo y un vámonos que nos vamos, ¿no? He escuchado a Weber, no ha estado mal, ha reivindicado la centralidad del Partido Popular Europeo, se ha felicitado por el acuerdo con los socialdemócratas en Alemania, también por el aislamiento de la extrema derecha en Austria, que sabéis que bueno, que ganó las elecciones y podía gobernar. Incluso el discurso de Feijóo, bueno, pues ha tenido su punto europeísta. Es verdad que después ha derivado también en esa reivindicación de la nación española como una de las más antiguas de la tierra y un poco asediada por la inmigración. Pero claro, indudablemente es que el sitio, de verdad, y más, es que el sitio es terrible. Es como, no sé, como si Estados Unidos quiere hacer una conferencia sobre el desarme y lo hacen Hiroshima, ¿no? No, verdad. Es que es imposible.
Y han aprobado una resolución.
No puede salir bien. O sea, es imposible, no. Imposible. No, porque en la mente tenemos eso y en la mente tenemos a lo de Mazón. Hay gente que criticó a Pedro Sánchez el lunes por tardar 6 horas en comparecer, que es verdad que yo creo que compareció tarde, y sobre todo que algunos ministros suyos también podían haber comparecido antes, como ocurrió en Portugal, pero y lo comparaba con Mazón, y digo, hombre, pero es que Pedro Sánchez está ha ido a Red Eléctrica Española, sabemos que ahora está en el Consejo de Seguridad Nacional, y el otro tipo es que no sabíamos dónde estábamos. O sea, es que es como una dinámica a caer siempre en el mismo sitio. Y mira, yo creo que Mazón acabó con la oportunidad de Feijóo de ser presidente en unas elecciones generales, porque se adelantó a querer pactar con Vox, y vamos a ver si esta vez Mazón también es el culpable de que Vox no vuelva a ganar una mayoría electoral.
Lola.
Antes, cuando has puesto el corte de Aznar, he tenido una regresión al pasado y pensaba que iba a escuchar aquello de váyase señor Pedro Sánchez, ¿no? Otra vez. Yo creo que es que, claro, es que el error ha sido celebrarlo en Valencia. Es claro. Como decía Juanma, es aquello de no pienses en un elefante. Claro. Cada cosa que dices lo relacionas, ¿no? Lo vinculas a la actuación de Valencia. Y además no es solamente esto, hay también el factor de allí estaba realmente lo más granado de la política europea en este momento. Sí. El poder europeo estaba en Valencia, porque estaba von der Leyen, estaba Merz, Friedrich Merz, que va a ser el próximo canciller en Alemania, y estaba Weber, que es el que lleva el Grupo Parlamentario Popular, que es el mayoritario ahora mismo, estaba la presidenta del Parlamento Europeo, o sea, que no está mal. Y yo creo que, claro, todos ellos, incluso Manfred Weber, que hasta ahora era más partidario pues de abrirse alianzas con tutti quanti, ahora está muy clara cuál es la posición, ¿no? O sea, todos van alineados a la ultraderecha, no aquí hacen un discernimiento entre la ultraderecha de Orbán y demás y la de Meloni, pero en cualquier caso Vox está en la de Orbán, y con estos nada. Y claro, hacen un elogio también del acuerdo en Alemania con la socialdemocracia, y vas a Valencia, donde se están negociando unos presupuestos con Vox.
Y con López Miras, el presidente de Murcia, que estaba por allí, que está esperando, ya ha hecho todas las declaraciones públicas que le pedía la ultraderecha sobre la inmigración, sobre el Pacto Verde, y que está esperando para firmar también sus presupuestos en Murcia, claro. Y luego, una cosa que no podemos pasar por alto, porque me ha parecido un poco de descaro: han aprobado en el Congreso del Partido Popular Europeo una resolución a propuesta del PP español sobre catástrofes, para que se aprueben, que la Unión Europea desarrolle un sistema de alerta temprana. Es que bueno, han aprobado en Valencia que se desarrolle un sistema de alerta temprana cuando hay una jueza que está investigando por qué no se mandó el mensaje a tiempo el día de la dana. Es decir, tenían pensado esta resolución como un elemento preventivo, porque se iba a hablar mucho de la dana, al final no se ha hablado de la dana, pero todo es, no le veo el sentido político a intentar hablar y allí y acusar al gobierno de la gestión de la dana con Mazón, que cuando entró en el Congreso se fue, que por supuesto sin convocatoria previa y sin avisar, se fueron las cámaras detrás de él, y dice mi compañera que estaba allí que todos los delegados miraban, pero ¿quién ha llegado? ¿Pero este qué es? Porque no entendía.
Hay alguien más importante que nosotros.
Claro, adentro. Si estamos aquí todos nosotros, ¿este quién es? En fin, ha sido un delirio, creo que un trago que finalmente se les ha hecho este Congreso, y que efectivamente el apagón les ha permitido que el foco es que estuviera sobre ello.
Yo decía, han pasado 6 meses, pero precisamente por el trabajo de la jueza de Catarroja que decía Marqués, lo que estamos viendo es que Mazón mintió cuando una y otra vez dijo que el día de la dana estuvo informado en todo momento, porque no es verdad, porque hemos visto en el registro de las llamadas que su consejera de emergencias, que era la persona que más información podía trasladarle, su consejera de emergencias le llamó un montón de veces en las peores horas. Y Mazón no cogió el teléfono, le llamó a la 1:00 p.m, Mazón no cogió el teléfono, después le llamó durante su comidita en el Ventorro a las 4:30 p.m, cuando ya estaba la UME empezando a desplegarse, le volvió a llamar, él no cogió el teléfono. La primera vez que Mazón le devuelve la llamada de teléfono es a las 6:20 p.m, una llamadita de 2 minutos. Bueno, Mazón mintió diciendo que estaba informado. Mazón, bueno,
mintió en muchas otras cosas. Bien, Alberto Núñez Feijóo tampoco dijo la verdad cuando dijo que Manzón le estuvo informando en tiempo real durante todo el día de la dana. Porque, ¿cómo pudo informarle Mazón a Feijóo en tiempo real si Mazón no estaba informado en tiempo real? Estaba, bueno, pues en esa comida, fuera de juego en el Ventorro, ¿no? En un apagón telefónico que ni su consejera de emergencias podía dar con él. ¿Cómo puede ser que Mazón informara a Feijóo en tiempo real, como dijo Feijóo, si en el listado de llamadas que Mazón hizo público no aparece ninguna Feijóo? ¿Le mandó WhatsApps? ¿Le mandó mensajes? ¿Por qué no enseñan esos mensajes? Pues que quizá Mazón no le fue informando tan en tiempo real como nos dijo Feijóo para intentar exculpar a su líder autonómico. Que es todo aurora boreal.
Y nadie en el Partido Popular en privado defiende a Mazón. O sea, hemos llegado a un punto en que esto es una situación absolutamente insostenible, que no encuentran la forma y la manera ni el momento para que se produzca el relevo. Lo vinculan a los tiempos judiciales y a si se toma alguna decisión que le afecte directamente, pero políticamente su posición es absolutamente insostenible y yo no he encontrado a nadie del Partido Popular que nos diga tiene que continuar porque no, o sea, nada. Y cada vez que ha salido un dato lo que ha habido es más indignación. Bien. Y un agujero más negro por el que se ha ido cayendo la credibilidad del presidente.
Hablando de agujeros negros de credibilidad, Vox va a tener que pagar una multa de más de 800.000 euros. Se le ha impuesto el Tribunal de Cuentas por financiación irregular. Sara Selva, buenas noches.
¿Qué tal, Emar? Buenas noches. 860.000 euros, una cuantía muy elevada comparada con otras sanciones que impone el Tribunal de Cuentas a otros partidos. Lo que sanciona el Tribunal es que Vox, durante tres ejercicios, 2018, 2019 y 2020, ha estado recibiendo donaciones que no cumplen con la ley. Lo que hacía es ingresar dinero en sus mesas informativas. Ahí había merchandising, abanicos, tazas, pulseras, pero también unas huchas en las que los simpatizantes, si querían, podían introducir dinero. Luego Vox ingresaba ese dinero en sus cuentas, pero intentando sortear la ley. Pidió en una circular que se ingresaran de una vez como máximo 299 euros, porque a partir de 300 la ley obliga a identificar al donante. Ahora el tribunal considera que esto es una infracción muy grave y multa al partido. No es la primera vez que lo hace. Ya el año pasado, en julio, les multó con 200.000 euros por una infracción similar. Vox ya ha anunciado que va a recurrir la multa al Supremo porque cree que es injusta. Y todo esto se suma además a la investigación que tiene abierta la Fiscalía Anticorrupción también por financiación irregular.
Hablando de corrupción o supuesta corrupción, el Ministerio de Transportes ha contestado al Tribunal Supremo que Ábalos no cobró 500.000 euros en dietas, como creía el Tribunal Supremo, sino que eran gastos de los viajes del ministro y de toda su delegación. Isabel Vega, buenas noches.
Hola, buenas noches, Aymar. Pues al final no eran dietas solo de Ábalos y no acabaron en su bolsillo. El comunicado de Transportes explica que ese 500.000 de euros en rentas o dietas exentas de tributación, que en Hacienda constan como pagadas a Ábalos y que la Guardia Civil no encontraba en sus cuentas, eran en realidad gastos de viajes oficiales que se imputaban al ministro porque encabezaba la delegación, pero que generaba la delegación entera. Según detalla, esos fondos que salieron de la caja pagadora del ministerio en 2018 y 2019 no se pagaron a Ábalos. La mayor parte del dinero fue para la agencia de viajes y otra parte del gasto lo fue en anticipos que se entregan en metálico y luego se justifican con facturas. Transportes trató todos esos gastos como dietas, por eso estaban exentos de tributación, y presentó la declaración de las cuantías de los viajes sin desglosar. Esta práctica cambió en los años posteriores, según explica el ministerio, al ver que era un error atribuir a una sola persona, el ministro, los gastos de toda su delegación. Confirma que aportará la documentación disponible al Tribunal Supremo, que le ha dado 15 días para contestar.
El Ministerio de Consumo ha abierto expediente a varias compañías de transporte VTC, como Uber, como Cabify, porque durante el apagón, durante el colapso de los transportes que vino tras el apagón, multiplicaron sus precios hasta un 300%. Esto lo prohíbe la ley desde hace unos meses. Es ilegal aprovechar situaciones de emergencia. Ilegal, bueno, ya ni hablamos de la ética, pero aprovechar situaciones de emergencia para manipular los precios, para elevarlos, dispararlos. Pablo Anzola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Si el departamento que dirige Pablo Bustinduy ha abierto expediente para investigar esas denuncias de los usuarios sobre las subidas de precio de los VTC durante el apagón y también en los momentos en los que iba recuperándose la luz. Según una modificación introducida por ese ministerio en 2024, precisamente a raíz de la DANA, las compañías que usan precios dinámicos tienen prohibido manipularlos en momentos de urgencia, de riesgo o de necesidad, como los vividos el lunes, y se enfrentan, en caso de haberlo hecho, a sanciones que pueden multiplicar por 6 el beneficio ilícito obtenido. Uber y Cabify se han puesto a disposición de las autoridades, dicen que quieren demostrar que han actuado con responsabilidad.
No me puedo ir a mi casa, no me puedo ir a mi casa, porque vivo en Alcorcón y no pasan ni autobuses, ni metros.
Yo ahora mismo tengo que irme a mi casa, no sé ni cómo lo voy a hacer.
Aunque lo cierto es que en medio del apagón, ir por ejemplo desde la Gran Vía de Madrid hasta Barajas costaba unos 60 euros y eso es 3 veces más de lo que marcan las aplicaciones en un día normal como hoy. En el caso de Barcelona, por ejemplo, los precios se llegaron a cuadruplicar en los peores momentos.
Hoy han entrado en prisión el hombre y la mujer, el matrimonio alemán que tenía encerrados a sus 3 hijos menores de edad en su casa en Oviedo desde 2021. La policía encontró a los críos en el chalet, los críos que era el mayor tenía 10 años y los otros 2 gemelos tenían 8 años. Los encontraron allí, bueno, en situaciones lamentables, rodeados de basura, con pañales sucios puestos, y estaban rodeados de muchos medicamentos. Tanto los padres como los niños llevaban mascarillas puestas. Y uniendo todo eso y viendo que estaban encerrados desde 2021, después, desde una de las olas del COVID, la policía cree que puede tratarse de un síndrome mental derivado del COVID. Asturias, Alejandra Martínez.
Tras escucharles, la jueza ha decidido su ingreso inmediato en el centro penitenciario de Asturias y de acuerdo con la petición de la fiscalía que señalaba la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga. Cabe recordar aquí que ambos son alemanes. Además, se le suspende la patria potestad y la guardia y custodia que quedan atribuidas al Principado. Las diligencias judiciales se abren por violencia doméstica, maltrato psicológico habitual y abandono de menores, aunque también podría haber un delito de detención ilegal. Los padres no tenían actividad externa conocida, lo que hace sospechar que sí tenían algún trabajo online. El padre había alquilado la casa en 2021 y pagaba el alquiler. Esto sumado al uso de mascarillas de forma injustificada, los niños llevaban 3, una encima de otra, los medicamentos y el propio encierro, los padres solo salían al patio a recoger la compra online, hacen pensar en un síndrome post-COVID, hipótesis que lanza el jefe de la policía local de Oviedo, Javier Lozano.
A todos nos ha afectado el síndrome COVID, post-COVID. El hecho de que utilizaran mascarillas puede ser anecdótico o puede tener una base. ¿Qué les ha motivado a venir a residir a España? ¿Y qué les motivó a llevar tanto tiempo encerrados?
La Guardia Civil será ahora la encargada de la investigación y de arrojar luz sobre este oscuro caso.
Hoy les estamos contando en la SER en Canarias, cómo la Fiscalía pide 10 años de cárcel para un hombre de Tenerife acusado de ofrecer dinero, ropa o comida a migrantes menores de edad a cambio de sexo. Canarias, Javi Rodríguez.
El acusado detenía su vehículo cerca del centro de menores e intentaba entablar conversación con ellos, cuya apariencia física no dejaba duda alguna acerca de su minoría de edad. Lo hacía con el ánimo de obtener favores sexuales de estos niños. Para lograrlo, les compraba tenis, ropa, comida y teléfonos móviles. Uno de ellos lo puso en conocimiento de sus educadores responsables, que dio la voz de alarma. El encausado había borrado numerosas conversaciones de su teléfono cuando fue intervenido por la policía en el marco de la investigación. Canarias está a la espera de que el Estado haga cumplir la reforma de la ley de extranjería que aliviaría el colapso de estos centros de menores migrantes. 5.640 niños solos procedentes del continente africano están acogidos en Canarias, muy por encima de su capacidad. La violación de los derechos de estos niños solos ha sido reconocida incluso por el Tribunal Supremo.
Y el Ministerio de Igualdad está estudiando una reforma de la ley para evitar por ley nuevos libros como el de Luis G. Martín, el del odio, en el que José Bretón habla explícitamente de cómo mató a sus hijos, que finalmente Anagrama no distribuyó. Bueno, Igualdad estudia una reforma del Código Penal para prohibir que los agresores de víctimas de violencia vicaria puedan difundir detalles de sus crímenes para revictimizar a las mujeres. Van a cambiar el Código Penal para prohibir la comunicación con la víctima, incluyendo el veto de la difusión pública de datos relativos al crimen. Mariola Lourido, buenas noches.
Buenas noches, Aymar. La reforma que propone la ministra de Igualdad consiste en incluir en el artículo 39 del Código Penal esta nueva pena accesoria, junto a la orden de alejamiento o a la prohibición de comunicación del agresor con la víctima. Pretende impedir que se pasee por los platós de televisión, medios de comunicación, haga declaraciones o conceda entrevistas contando detalles que hagan daño a la madre. Es una medida para los casos de violencia vicaria y sería una decisión del juez imponerla. Igualdad explora 2 vías para impulsar la modificación, bien a través del Pacto de Estado, con el consenso de los grupos parlamentarios, o que sea una iniciativa del Gobierno si no hay acuerdo en el Congreso. La ministra lleva semanas analizando el asunto. Desde que surgió la polémica con el libro sobre Bretón, Ana Redondo fue contundente, se puso del lado de Ruth Ortiz, se mostró contraria a la difusión del libro, dijo que no se le podía dar voz a los asesinos y que los derechos de creación artística, libertad de información o expresión tienen límites cuando provocan la revictimización y más dolor a las madres.
Soledad Gallego Díaz.
Lo más interesante del Congreso del Partido Popular Europeo, que se celebra en Valencia, no ha sido la intervención del anfitrión Alberto Núñez Feijóo, bastante predecible en sus ataques al gobierno de Pedro Sánchez, ni tan siquiera ha sido llamativa la ausencia del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que encontró mil pretextos para no acudir a la cita y no convocar a la puerta del Congreso a los cientos de valencianos que le siguen por todas partes exigiéndole a gritos responsabilidades por la gestión de la DANA. Lo más interesante ha sido la intervención del presidente del Partido Popular Europeo, el demócrata cristiano alemán Manfred Weber, reconocido como ultraconservador. Interesante porque Weber ha defendido alianzas con partidos de extrema derecha como el que dirige la italiana Giorgia Meloni, pero ha rechazado acuerdos con los partidos que integran en el Parlamento Europeo el llamado Grupo Patriotas por Europa. Weber ha dejado claro que no se puede llegar a alianzas con elementos que no defienden la Unión, que no apoyan a Ucrania y que son ultranacionalistas. Por eso, explicó el Partido Popular Europeo, ha estado de acuerdo con colocar una línea roja en Austria e impedir que la extrema derecha entrara a formar parte del gobierno de coalición. Lo curioso es que Weber estaba hablando precisamente en Valencia, cuyo gobierno se mantiene gracias a una alianza con Vox, un partido que forma parte de Patriotas por Europa y que comparte fila precisamente con la extrema derecha austriaca.
Punto y 25.
Lo dejamos aquí por hoy. Lola García, Inma Carretero, Juanma Márquez. Un abrazo a los tres.
Buenas noches. Buenas noches.
Descansen, se quedan con El Larguero. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
With the Wax Fleet Card, you get customizable purchase controls. Set limits by day, time, location, amount, and more. And with real-time data, the WEX Fleet Card automates fuel expense tracking. No more collecting receipts or filling out expense reports. Use our mobile app to help drivers find the best prices on fuel, and you can earn up to 3 cents on every gallon. The WEX Fleet Card, accepted at 95% of U.S. gas stations. Apply today at wexcard.com. Terms apply.